I'm Ron Burgundy. You stay classy, San Diego.
Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a Cine Express, tu portal oficial puertorriqueño para todo lo relacionado al mundo de las películas. Mi nombre es Fico Canjiano, estás escuchando el podcast oficial de Cine Express y hoy estamos a lunes 13 de octubre, ya estamos casi llegando a Halloween y junto a mí se encuentra la voz del pueblo, el señor Luis Angelés. Luis, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas. Saludos, buenos días, tardes, noches.
Exacto.
Buenos saludos, amigos. ¿Cómo están las cosas?
Gracias a Dios, todo bien.
Qué bueno.
Venimos hoy lunes para que empiece la semana escuchando de lo último que ha pasado en el mundo del cine. Así que pueden escuchar en el celular, en el iPad, en la computadora, en el radio, cuando estén corriendo. Después vamos a decir dónde se pueden suscribir, etcétera, etcétera, pero empezamos la semana con un podcast de Cine Express. Así que nada, Luis, vámonos rapidito con lo que está trending así los últimos días.
Está trending mi micrófono nuevo.
Así que si lo notan, escríbanos en los comments y Twitter, si se nota la diferencia de que Luis ahora sí se va a escuchar.
Así
se escucha ahora. Así que si ves la diferencia de que la voz del pueblo ahora sí se escucha por fin.
Antes la voz del pueblo no se escuchaba.
Te estaban diciendo en el Twitter, The Podcast Whisperer. Eso es lo que te estaban diciendo. Así que ahora por fin es la voz del pueblo, Luis. Y nada, vámonos con los trending. Antes de entrar en la noticia más escandalosa de los últimos días, de la semana pasada, vámonos con... Sí, exacto. Vamos a empezar con la taquilla, en el que Gone Girl, la nueva película de David Fincher, pues nuevamente logró el número uno. Repite por segunda semana consecutiva, con unos 26 millones, y el total por ahora de las dos semanas es de 78, que me alegro un montón, porque ahorita voy a estar hablando un poco de ella en la reseña. Y a mí me encantó un montón esa película. Drácula Untold, su debut fue de 23, llegó segunda. Alexander and the Horrible, Terrible, Bad Title, horrible título, llegó tercera con unos 19 millones. Cuarta, Annabelle, que es la spin-off de The Conjuring, de miedo, con unos 16 millones, ya esa es la segunda semana, va por 62 millones. The Judge, quinta. The Equalizer, de Denzel Washington, ya por casi 80 millones. The Maze Runner, por 83. Y el último posición en el top 10, Left Behind, que es la película nueva de Nicolas Cage, que creo que él es un piloto. Hizo como unos 3 millones y va por 10.9 millones. Y de verdad que yo no la he visto, pero se ve como una de esas películas de straight to DVD. Uh-huh. Y que haya llegado al top 10, pues me sorprende bastante, en verdad. Así que
No subestimes a Nicolas Cage.
No se puede subir, exacto. No puedes contar a Nicolas Cage fuera de la ecuación. ¿Tú tienes algo ahí, siempre tienes ahí, ¿sabes? ¿Tienes alguna idea de Puerto Rico o todavía no ha cambiado?
No, por supuesto que ha cambiado, por supuesto.
Ok.
Aquí, ¿cuándo fue que empezó? ¿Cuándo fue que empezó Gone Girl?
Gone Girl empezó la semana pasada, el jueves pasado, aquí en Puerto Rico.
Ah, pues quizás esto no está actualizado, no está muy pega aquí porque no sale en el top 5.
Pues no lo han actualizado
todo. En cambio, The Equalizer está sólida, con Maze Runner segunda, un lío de dólares, con Bocapiano de Sigue tercera ahí. The Box Trolls.
The Box Trolls.
Y el remanente de Remaining, que sí, el remanente de Remaining, que hablamos de ella con Chris la última vez.
Sí.
El quinto lugar, esas son las películas de aquí.
Sí, pues no, me imagino que cuando lo actualicen con Girl, ya lleva dos semanas aquí, pues el jueves pasado, me imagino que tiene que estar el primero.
A nadie le gustó en Puerto Rico.
Nadie fue a ver con Girl.
Boycott.
Le va a ir, yo creo que Ben Affleck que le va a ir mal como Batman, así que vamos a ver. Nada, entonces vámonos con la noticia más escandalosa.
Apagando celulares.
Estamos en el cine, Luis. La película nueva de Christopher Nolan, que todo el mundo está esperando verla, el blockbuster esperado que viene ahora en octubre, en noviembre, Interstellar, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain y Michael Caine. Pues nada, esta película todo el mundo es una de las más esperadas así de a finales de este año. Pues mano, ¿tú puedes creer que esta película se rumoraba y el jueves pasado por fin la actualizaron en la página de Caribbean Cinema de que va a estrenar el 25 de diciembre? Eso son 7 semanas después de todo el mundo, el resto del universo, yo creo. Así que incluso la gente está tan molesta en Twitter, o sea, los cinéfilos así, tú sabes, han hecho una página en Facebook, han hecho memes, memes, han hecho, o sea, de lo que sea, la han escrito a Caribbean Cinema, la han escrito a Paramount. Según Paramount, según el reportaje del colega Mario de primera hora, Caribbean Cinema le dijo a ellos que le dijo que ellos no es culpa de ellos, o sea, que ellos no tienen esto, y le echó los 20 pesos a Paramount Pictures diciendo que fueron ellos los que tomaron la decisión y que ellos no tienen nada que ver. O sea, estamos hablando de que Interstellar va a estrenar en Estados Unidos, creo que en noviembre 7 o 6, en Japón, o sea, en todas las partes del mundo, en las Filipinas, no sé, en todos lados, y el último sitio es Puerto Rico, y no es una semana, no es 2 semanas, son, ¿sabes? 7 semanas, eso es, ¿sabes? Yo creo que eso es bastante. Y sí, hay gente que no le importa, obviamente, que whatever, la ven cuando salga, lo que sea. Pero yo no sé. Eso no es en el caso de la piratería. Eso es como que, o sea, estúpido la movida. Cualquier razón que sea, porque ¿por qué en Júpiter le van a estrenar el 7, igual que Estados Unidos? Y en Puerto Rico, que es territorio puertorriqueño, estrena, tú sabes, el 25 de diciembre, sí, ok, regalito de Navidad. Pero son 7 semanas, o le está dando tiempo a que Puerto Rico, que como ya hemos hablado antes, o sea, hay un montón de piratería. So, ¿cuál es el punto de que Paramount no quiera estrenarla aquí con, tú sabes, como que con el resto del mundo, tú sabes? Yo no sé qué te parece esta noticia, como que.
Estos son los detalles que uno siempre se pregunta y cómo funciona detrás de, ¿sabes? Cómo llegan las películas a los cines aquí, tú me entiendes. Qué sé yo, mi teoría quizás mientras más tarde la traen más barato cuesta, no sé, eso ellos pagan de alguna manera algo, ¿no? ¿Verdad?
Sí, pero entonces culpa de Caribbean Cinema, de Caribbean Cinema se está...
En teoría, y también había un asunto con cómo esa película la iban a sacar y que si los proyectores y si iba a ser filmico y Caribbean Cinema es todo digital ahora, eso, no sé si algo de eso tenía que ver.
Eso es buen detalle, fíjate, eso también tiene que ver, maybe puede tener que ver. Pero de verdad que en cuestión de lo de la piratería, pienso que se la cagaron. No entiendo el concepto en eso. Yo asumo que Caribbean Cinema está echando los 20 a ellos. Paramount todavía no ha contestado. Yo asumo que ellos tienen que siempre estar negociando. Y esto ha pasado anteriormente en otras películas. De que se ponen a y como Caribbean Cinema es el único cine aquí casi, tú sabes, el que tiene un monopolio. Pues sí. se tranca. Y entonces se trancan las negociaciones por el costo de... Entonces se pelean, entonces, pero 7 semanas, brother, ¿sabes? No entiendo. De verdad que no entiendo, y están haciendo una campaña, gente en Facebook, en Twitter, diciendo como que quejándose para que a ver si, también maybe de aquí a allá como que logran hacer algo de que estrene una semana después, maybe, o tú sabes, dos, que es mejor que 7 semanas, pero no, de verdad que no, ¿sabes? A mí no me ha dolido tanto esa noticia porque como de casualidad estaba... caí en cuenta que yo voy a estar para esa época llevando las nenas a Disney, o sea, para esa misma fecha, así que yo me la voy a apuntar en IMAX. Esa sería mi segunda película de IMAX, así que todo el mundo aquí me va a odiar, pero coño, si estuviesen en mis zapatos también lo haría, así que
definitivamente
nada, veremos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver que si Paramount habla y salen las razones, y no sé si hay cambios o algo, pero de verdad que no, de verdad que eso está bien, bien, bien estúpido. Así que vamos a ver.
Aquí siempre llega, bueno, excepto.
La última vez que pasó esto, que se tardó un montón, que fueron meses, fue hace años en The Green Lantern, me recuerdo. de Green Lantern. Y yo fui a New York a un viaje y la vi allá antes de que llegara aquí, y cuando llegué todavía como un mes o dos se tardó en llegar.
O sea, se tardó
bastante también. Pero siete semanas, no sé, en verdad. No sé si es la más que se ha tardado. Anyways, también nosotros no nos podemos quejar a veces, o sea, tanto, porque a veces las películas aquí hasta estrenan antes que allá siempre, así que...
Bueno, de jueves a viernes, pero sí.
Exacto, pero antes, o sea, mucho mejor que antes, porque antes se tardaban la mayoría. Ahora tenemos hasta películas independientes y de otros países que estrenan aquí también, tú sabes, Sharp, al día antes, o del mismo país de donde es. Cosas así, pero nada, es entendible que se quejen los dos bandos. Vamos a ver qué pasa. También esta semana se confirmó que le dieron luz verde al reboot de Ghostbusters. No va a ser secuela, no va a ser con el cast original, o sea, con algunos de los que quedan. No va a ser un spin-off, va a ser un reboot, un strong reboot, o sea, hardcore reboot, de que van a ser como si ni las otras existen, van a empezar de cero. Y el director va a ser Paul Feig, que es el que hizo Bridesmaid y The Heat. Y entonces él dijo que se confirmó que va a ser un elenco todo femenino. Así que ya podemos imaginarnos que Ghostbusters el reboot va a tener a
McCarthy.
Kristen Wiig, maybe Tina Fey, maybe todas estas tipas que salieron, todas estas actrices que salen de Saturday Night Live. No sé, maybe pueden conseguir a una, ¿cómo se llama? Sandra Bullock, que salió en The Heat con McCarthy, no sé, vamos a ver. ¿Qué te parece esto? Yo sé que tú eras fan de los Ghostbusters igual que yo cuando crecimos, no sé. ¿Qué te parece?
Hay que ver qué hacen con ellos, o sea, no se puede rechazar
hasta
que hagan algo.
Exacto. O sea, que llevan años y años y años de que Bill Murray dijo que no iba a hacerlo, que estaba quitado, que ya no quería nada que ver. Y el otro, ¿cómo es que se llama? El de los Bruce Brothers.
Dan Aykroyd.
Dan Aykroyd seguía ahí, que sí, que eso viene, que hace unos años, el año
pasado salió. Obviamente iba a salir.
Bueno, no creo, yo creo que no va a salir nada. A lo mejor están abiertos a cambio, exacto. Tienen que traerle cambio al trigueñito. A ese tiene que traerlo de cambio. Pero ya, ¿cómo se llama el de Honey I Shrunk the Kids? Moranis, a ese tiene que traerlo de cambio, estaría goofy. Anyways, no sé, yo estoy abierto a de que empiecen de nuevo, ya han pasado 20 y pico de años. Yo creo que siempre para mí los reboots o los, tú sabes, como que vuelvan a hacer las películas, los remakes, después de 20 años, yo creo que es una buena fecha de que ya podrían hacer un reboot o remake, así que vamos a ver. A mí me gustó Bridesmaids y The Heat, así que definitivamente Paul Feig tiene el, o sea, tiene el talento de bregar con actrices, o sea, cómicas. Uh-huh. Así que si se va por esa banda, pues sería algo interesante y maybe puede, tú sabes, funcionar. Así que no estaba muy interesado anyways, pero nada, por lo menos ahora ya es concreto de que viene algo de Ghostbusters para la nueva generación. Lamentablemente no va a ser un reunion así con Bill Murray y toda esta gente, pero que me hubiese gustado verlo, pero todos de viejo, pero no se va a dar. Maybe a lo mejor salen en cambio, pero nada, déjenos saber qué les parece esto del reboot de Ghostbusters de todas muchachas. Si están de acuerdo, les interesa o en verdad no les interesa para nada. Nada, siguiendo la línea de mujeres, también se anunció que la nueva película, la octava película de Quentin Tarantino, ya mismo empieza a filmar y se llama The Hateful Eight.
Ese es de
Quentin
Tarantino.
Sí, y entonces parece que ya él escogió su lead femenino y va a ser Jennifer Jason Leigh. Ella es la de Single White Female, Fast Times at Richmond High, Road to Perdition, y creo que la última que salió fue en The Spectacular Now, de este verano. Pues nada, ella va a ser la protagonista, creo que la protagonista, yo no sé mucho de The Hateful Lady, no quiero saber nada hasta que salga, pero creo que es la lead es una femenina que es prisionera de estos dos bounty hunters que la están trayendo para obviamente coger el bounty, pero ella es la prisionera y es la lead. Tarantino va a comenzar a filmar el diciembre, creo, Y va a unirse a Samuel Jackson, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern, o sea, tiene un elenco bueno. Y o sea que siempre Tarantino tiene buenos repartos.
Sí, a todo el mundo le gusta
¿tú recuerdas, con él. ¿Tú te recuerdas de Jennifer Leeson Lee de alguna película? ¿Te parece que ella está viejita? Yo creo que, si no estoy mal, leí de que el personaje era más jovencito y se fueron un poquito más viejitos. Yo creo que ella tiene ya como, ¿cuánto? 40, o sea, más de, ¿cuánto 52. Tiene ella? ¿52, 51, algo así, sí?
52.
Ah, pues, ¿qué te parece ella de que sea Lee?
No, estoy tratando de localizar algún recuerdo de ella y se me hace difícil, honestamente.
¿No te recuerdas de Single White Female?
No.
Eso fue de los 20, creo.
Sí, del 91, sí. 92.
Yo no recuerdo de que ella, de verdad yo no me recuerdo mucho del material de ella, o sea, de su carrera, pero algo tiene que haberle visto a ella, de que creo que estaban, entre otras actrices, estaba Demi Moore, estaba Michelle Williams, y otras actrices, o sea, mejores actrices, y que son más conocidas, y él parece que en el, creo que hubo un reading, y ella hizo el reading con otros actores, y a él le gustó, así que nada, vamos a ver qué pasa. Jennifer Jason Leigh es la protagonista de The Hateful Eight, que ya mismo Tarantino empieza a filmar. Nada, entonces, siguiendo la línea de las noticias o rumores, nos vamos con este rumor. Antes de entrar al otro, quiero decir que esta semana, no sé si viste, que Robert Downey Jr. estaba en Ellen DeGeneres, y se le salió, ella le preguntó point blank en la cara, mira, ¿qué pasa con Marvel y Iron Man? ¿Vamos a ver Iron Man 4? Y él trató de esquivarlo y qué sé yo, y dijo que sí. Como que ella le dijo como que, pues hay negociaciones, y él le dijo, pues eso quiere decir que sí. Y él dijo, está bien, sí. Entonces, al otro día, cuando pasó eso, pues todo el mundo, ya tú sabes, confirma Iron Man 4, Robert Downey Jr. en Iron Man 4, se confirmó, dijo que sí. Y después creo que salió ese mismo día, más tarde, en David Letterman. No sé si Marvel o su agente le dijo, mira, retráctate, pero tú sabes, como que échate para atrás, porque no es seguro, o ellos no lo regañaron, o no querían que dijera nada. Y entonces ahí dijo que estaba, no es que era Iron Man 4, pero que él dijo era que él se encontraba envuelto en otras cosas, como que en cosas relacionadas a los superhéroes estos con Marvel. Estaba en otras cosas, como que estaba trabajando junto a ellos para... No digo exactamente que era para Iron Man 4. Así que... ¿Tú quieres ver Iron Man 4, Luis, con Robert Downey? ¿Te interesa? ¿O ya tú lo quieres ver que él salga en las Avengers, estamos bien? ¿O tú sabes que valga la pena? ¿Valga el dinero?
En verdad depende de lo que pase en la próxima Avengers y ver si queda una historia buena para él. Eso se reduce a todo, que haya una buena historia para él.
Sí, porque él estaba firmado para la 2, para Age of Ultron y para Avengers 3, pero nada de Iron Man. Estaré gufiado si maybe, lo que habíamos hablado hace unos podcasts atrás, que maybe salga en la 2 y en la 3, pero pueda salir como que maybe en otras, tú sabes, como que pequeño rol así, pequeñito, o que aparezca, eso estaría gufiado. Pero ya para el estatus de Robert Downey, ya eso es a dar money. Así que, nada, y siguiendo siguiendo lo que estamos hablando de los superhéroes, esta semana Spider-Man recibió un par de galletas, eso no se
escucha mucho.
Sí, primero salió que Spider-Man, mucha gente pues obviamente le gusta esta idea, que Spider-Man podría ni que unirse al universo cinematográfico de Marvel, ya que la segunda no le fue muy bien.
Es como que ellos lo recogerían de la cuneta.
No le fue muy bien, por eso más de...
Dice Spider-Man, te están haciendo basura.
Exacto, pues que supuestamente Hitfix, el portal de internet Hitfix, reportó que, aunque no podía confirmar la historia, obviamente, que era rumor, que Marvel y Sony estaban trabajando ni que algún tipo de colaboración relacionado a la franquicia de Spider-Man, en donde tenían unos planes super cool de cómo Spider-Man podría unirse a... unirse a este MCU, reorientando la franquicia y abriendo nuevas conexiones con los personajes de Marvel, o sea, con Hulk, Iron Man, porque para los que no sepan, pues sí, Spider-Man es de Marvel, y Spider-Man es uno de los integrantes más importantes de los Avengers. Lo que pasa es que los derechos, cuando Marvel estaba casi en quiebra, pues, por ejemplo, Spider-Man se lo vendió a Sony, y de ahí Sony hizo las tres películas de Sam Raimi. Y, en otro ejemplo, los derechos de X-Men y las películas de Wolverine y todo eso, pues, Marvel se lo vendió los derechos, cuando estaba otra también en el revolución de que estaba en quiebra, se los vendió a Fox. Por eso es que ustedes ven Spider-Man es de Sony, y X-Men y todo lo de Wolverine y todo esto, inclusive los Fantastic Four es de 20th Century Fox. ¿Qué pasa? Pues ahora que Marvel pues está, tú sabes, gozando con todos sus superhéroes, obviamente quisieran todos sus personajes de vuelta para atrás, como que esto es mío, dámelo para acá, que ahora es que quiero usarlo. Así que ellos están con el cuchillo en la mano, en la boca, diría yo, porque ellos están como que, ay, mira qué pena, Spider-Man 2 no le fue muy bien, pobrecito, vamos a llamar a Sony. Y by the way, que estamos hablando de que no le fue muy bien, pero hizo como más de 700 millones. Pasa que ellos pensaban que iba a ser 1 billón, y como la película no fue muy buena, pues no le fue tan bien, pero, o sea, le fue bien, ¿no? Lo que pasa es que no fue a lo que estaban esperando. Pues, ¿qué pasa? Pues supuestamente están hablando de ver cómo pueden conectarlo, y cómo ellos mismos con Spider-Man, no sé, maybe 3, ellos mismos en Fox, trabajando con Marvel, se abran una puerta hacia que lo lleve hacia donde están los Avengers. Nada, esto es confirmado, así que esto es como que es un rumor supuestamente, así que, pero mucha gente pues se pompió con esto, porque ¿quién no quiere ver a Spider-Man salir en los Avengers o algo? Que estaría súper, súper cool. Pero entonces al otro día de esto salió otro rumor de que Sony podría estar haciendo un reboot de Spider-Man.
¿Qué otro más?
Con la película de Sinister Six, que es la de los villanos. La que usaría en la película de Sinister Six, porque ya no están ni pensando en Spider-Man 3. O sea, el release date de Spider-Man 3 lo cogió de Sinister Six. Para los que no sepan, Sinister Six es todos los villanos más grandes así de Spider-Man. Qué sé yo, el Goblin, el Rhino, Octopus, los seis. Cambian mucho en los cómics, pero, o sea, van a escoger 6 villanos. Y esos 6 villanos, la película es del punto de vista de los 6 villanos. O sea, que Spider-Man puede que salga, pero no es el protagonista y tampoco es de su punto de vista. Pues que esta película, Sony está planeando usarlo como un soft reboot de Spider-Man, hasta con un nuevo actor, en donde Spider-Man trabajaría con estos villanos para combatir una amenaza más grande. También otra opción es que ellos mismos pues van a hacer Sinister Six, van a hacer otras películas con otros personajes dentro del universo de Spider-Man, y entonces engavetar a Spider-Man como por 4 o 5 años, en lo que la gente pues se le olvida, supuestamente como que de las mentes de Spider-Man, pero el 4 o 5 años para entonces hacer otra vez Spider-Man y sacarlo. También el rumor incluye de que la película que venía de Venom, pues ya no existen los planes, está totalmente muerto. Está muerto el plan por traer el filme de Venom. Así que Spider-Man de un día fue a que estaban hablando de que fuera para los Avengers. Está como que están buscando milagros para el pobre Spider-Man. O lo traen para Marvel, para los Avengers, para ayudarlo. O lo van a estar reboot con una película de los villanos y con un actor nuevo. Así que yo no sé, ¿qué te parece todo esto revolú con Spider-Man, el pobre? Que lo tienen del uno para el otro ahí. ¡Pum, pam, pum!
Mano, no se merece eso. Spider-Man es un tipo buena gente. Your friendly neighborhood Spider-Man.
¿Llegaste a ver la segunda?
No.
Ah, ok, pues yo creo que tú... O sea, no es para que lo estén hablando como si estuvo horrible como Spider-Man 3. Pero fue decepcionante comparar con la primera.
Nada, que hace poco me quedé viendo como media hora de esa Spider-Man 3 en
televisión. Oh, my God. Bueno, pues entonces... Sí,
bendito. Pero,
¿tú crees que de alguna manera podrían llegar un deal? Es que eso sería demasiado revolu, yo no sé cómo se harían. Tendría que haber como 20 abogados en el mismo cuarto. De cómo sí. Podrían leer a Spider-Man para atrás, o que entonces venga Marvel y diga, a ver, aquí está un cheque, por tanto, dame a Spider-Man de vuelta y vete para tu casa. O que, mira, pues vamos a llegar a un acuerdo de que Spider-Man va a salir tanto en la película, esto es lo que va a decir, y entonces de lo que hagamos en total, pues tú me vas a dar este tanto porque es mi, o sea, tienes, yo tengo los derechos de Spider-Man. Yo no sé. Obviamente todos ganarían porque la película haría un montón de dinero. O sea, Avengers más Spider-Man haría un montón de dinero, pero al final del día se están dividiendo el dinero. Yo no sé si Marvel quiere hacer eso. Y más que eso tiene que dolerle porque ese es su, o sea, ese era su personaje. ¿Qué cojones, verdad? Pero eso es lo que pasa cuando ellos estaban en aprieto y tuvieron que vender todos esos derechos. Creo que hace poco,
Ellos tienen el beneficio de que ahora son los más visionarios y tienen todo planificado 10 años para adelante, pero en aquel momento no.
Exacto. Así que nada, todo esto es rumor también.
Después que pegó esa vendida de Spider-Man, pues fue que le dieron las ideas.
Exacto. Incluso Marvel está haciendo unas movidas de que supuestamente se rumora de que Marvel está, como te dije, el cuchillo en la mano, que está, creo que están planeando cancelar los cómics de Fantastic Four, los van a tumbar.
Ah, eso lo leí.
Y lo otro, no sé si fue, no sé si era The Punisher o si, no sé qué otro cómics también querían cancelarlo, como que a propósito, no sé si es Deadpool, a propósito, para
sí,
entonces,
para joder
a...
A los otros estudios.
A Fox, que tiene a Deadpool y a... O sea, Deadpool, acaban de confirmar que va a ser una película de Deadpool y están haciendo un reboot de Fantastic Four y Marvel, no sé si es que es para joder, yo no sé, me imagino. Para joder, va a cancelar los cómics de los dos. Que eso jode porque los followers que leen los cómics, que de ahí que salen las películas, no van a salir, no van a haber más cómics, o eso jode. So, no sé si esto es parte de estrategia de tratar de joderlo. Para entonces... Exacto. So, vamos a ver qué es lo que Marvel está tratando de hacer al respecto. Pero eso es lo que salió último de Spider-Man. Entonces, nada,
no se lo merece porque es un tremendo personaje. En verdad lo deberían rescatar la gente buena de Marvel ya. Ese es el veredicto.
Sí, en verdad. Yo no... Deberían... Yo no sé. Vamos a ver. Y lo verdad, de los trailers que sale esta semana, Luis, llegaste a ver el más interesante así, que fue el primero que salió de la película, es el trailer de Tomorrowland, película, el director de Brad Bird, que es el de The Incredibles y Mission Impossible Ghost Protocol, la actriz jovencita, no me sé el nombre, pero sé que sale George Clooney, y sé que uno de los escritores que inventó esto con Brad Bird es Damon Lindelof, que es el que escribía para Lost. ¿Viste el trailer? ¿Qué te pareció?
No.
Lo que estamos hablando creo que está basado en la
en el
ride o en el área. ¿Verdad?
No, ahora yo acabo de ahora que estoy con el IMDb de la película al frente, acabo de darme cuenta, es lo opuesto. Esto le van a sacar para rebrand el área de los parques, de seguro.
Por eso, pero está basada, el nombre está basado
en el concepto que existe en Tomorrowland.
Esto de sí. Tomorrowland, que son visiones del futuro, científicos y menciones, ¿verdad? Porque eso fue lo que yo vi en el trailer. Que sí. Supuestamente esta nena es transportada a ese mundo que es futurístico, donde hay invenciones y todo es bien científico. Cosas confusas, como que cosas nítidas.
Sí, eso es lo que dice
exacto, la por eso que está basado en el área esa de Tomorrowland, del concepto del futuro de Disney, así que pues Disney va, se ve ni bien, ¿verdad? A mí me gusta cuando la nena, no sé si es un pin o whatever, que ella le dan y entonces cuando lo toca, ahí mismo, ¿sabes? La edición ahí corta tan y sale ella en otro mundo. Y lo suelta y vuelve otra vez y vuelve al real world, que está gufiado, y cada, entonces cuando lo aguanta más tiempo, pues está más tiempo. So, eso va a estar gufiado, como que a mí me gusta Brad Bird, es el que hizo The Incredibles, que para mí es una de las películas animadas más de mis favoritas, bien, o sea, súper gufiado, si no la has visto, véanla. Y en su debut como director fue Mission Impossible Ghost Protocol, que hizo mucha acción con Tom Cruise y estuvo gufiado. So, en verdad que ahora con George Clooney esto basado en así, en el futuro y este mundo así, como que me imagino que será aventura fantasiosa, pues se ve goofy, no sé. ¿Tú llegaste a ver el trailer o no llegaste a verlo? ¿Viste
no.
que sí o que no? No, ok.
No, así no lo que, he visto. Perdí, yo estuve allí hace un par de años en Tomorrowland, pero eso no cuenta.
Yo sé mucho más antes que tú, exacto. Te diré a ver ahora qué van a hacer, porque yo voy ahora, como te dije, ahora en noviembre, a ver si ya tienen el póster y el nuevo logo. como que hinting a que o ya están remodelando o ya lo remodelaron, porque la película sale en el 2015, así que vamos a ver. Nada, pueden ver el trailer en cinexpresspere.com, para que nos digan saber, nos dejen saber qué creen del trailer y etcétera. Nada, entonces
yo me toca mi noticia.
Dime.
Mi noticia es que anunciaron un spin-off de Lego de la película de Batman, de Lego Batman.
Y
no lo sabías, de verdad.
Sí, lo leí, pero qué bueno que lo trae.
Buena noticia, una película completa de Lego Batman.
Está gufiado, ese fue uno de los mejores personajes de la película, es más cómico. Y espero que sea con este mismo tipo, el que hace la voz.
Sí, Will Arnett, de seguro.
Will Arnett, estaría para estar gufiado entonces. Y te apuesto que va a ser más chavos que... Bueno, no sé si más chavos, pero como todo el mundo conoce a Batman, va a ser un montón de chavos. Nada, Luis, vámonos ahora un momento con las películas, con los new releases.
Okay.
En DVD y también en el cine. En los releases de Blu-ray y DVD, mañana martes 14 de octubre, estrena X-Men Days of Future Past, Mr. Peabody and Sherman, el primer season de Fargo, de la serie de televisión, y el primer season de la serie, yo creo que es de Showtime, no sé si estoy mal, que se llama Penny Dreadful. ¿Tú llegaste a ver X-Men? ¿Te gustó, verdad?
Sí, por supuesto, definitivo.
Así que imagino que hay un montón de fans.
Recomendada, muy recomendada. Le dimos alguna cantidad de estrellas.
Yo le di 3.5 de 5, pero creo que después lo bumpié a 4, después que la vi otra vez. Así que muy buena, de las mejores de la serie de X-Men. Y lo que hace es lo mejor de todo, así que véanla. Uh-huh. Hace poco confirmamos que Bryan Singer va a volver
Apocalypse.
A regresar para hacer Apocalypse, que creo que ya mismo empiezan a filmar. Oh, perdón, están haciendo casting ahora mismo, leí en Twitter. Así que
sí, si quieres salir en esa película, envíale un resumen a Singer,
¿no? Exacto. Pero no le manden nada, que él tuvo problemas y eso.
No digan que fui yo.
Exacto, no queremos problemas. Eso es lo que hay en Blu-ray DVD esta semana. Y entonces, según Caribbean Cinema, el jueves 16 de octubre estrena Annabelle, que es el spin-off de The Conjuring. Estrena The Book of Life, que es producida por Guillermo del Toro. Y, según lo que yo vi, vuelve de nuevo The 100-Foot Journey a Fine Arts. Yo no sé si es un typo, pero vi que regresa otra vez. Yo la reseñé aquí en verano, que es la de...
No puede ser.
Que es de esto de... que es un, de cocinar. No me recuerdo ahora los detalles, pero... estuvo decente, a mí me gustó. Pueden leer la reseña, pero aparentemente regresa
sí,
Fine Arts.
Sí, es verdad. Aparentemente, no sé. Sí, este jueves, a petición popular.
A petición popular, para los que tengan hambre, pues regresa. Obviamente yo asumo que ya debe estar en Blu-ray DVD y pueden verla en digital en iTunes o en Video On Demand. Pero si quieren ir a Fine Arts a verla, pues también pueden. Hablando de esto, Luis, ¿llegaste a ver que esta semana salió, que no lo puse entre las noticias de los trailers, que salió el primer teaser trailer del documental de la Comay?
Por supuesto que vi el trailer del documental de la Comay, el cual estrena en las salas de Caribbean Cinemas exactamente en un mes aproximadamente, el 13 de noviembre. Muy interesante.
Sí.
Eso yo creo que va a tener buena acogida, va a tener, o sea, mano, no sé, es un tema.
Pero ¿tuviste el último shot? ¿Lo viste del trailer?
No, si te soy honesto, estaba en la oficina y yo creo que tuve que cambiar la pantalla antes de llegar al final.
Bueno, si no me recuerdo mal, el último shot es en una cara que parece un trono de vampiro. No sé si tiene vela, pero si no voy a reírme. Pero sale como Santa Rosa, asumo yo, con una cara cabrona. Como que estamos ready porque vamos a entrevistarlo por el documental. Y él tiene una cara de perro encabronado. Que yo me empecé a reír, de verdad. Porque está bien funny cuando lo vea. Era el último shot, es como que diciendo, ok, toda esta gente habló, todas estas celebridades están hablando del show, de lo popular que era, y después qué pasó, lo que pasó, y el boicot, y qué sé yo, y dan, coming soon. Y después el último shot de Escobar Santa Rosa. Sí, no estoy mal, ¿verdad? Si me recuerdo bien, ahí fue una en el trono. Porque lo voy a entrevistar. Es un trono, cabrón, no es una silla ni nada, es como un trono. Y yo empecé a reír. Pero sí, yo creo que sí, que va a ser bien popular, la gente va a ir a verla, aunque vamos a ver si es bueno o no. O sea, dentro de su género.
Como una fogata. Sí.
Viste, no estoy mal, empecé a reír.
Honestamente.
Yo creo que lo hicieron para ir con Halloween, no sé, pero.
Mira, en serio, yo estoy involucrado en esta producción, yo trabajo para ellos y pues podemos traer al director en algún momento antes de que salga si te interesa.
Sí, para que nos
imparcialmente es un buen trabajo, una muy buena producción. Yo no lo he visto todavía, pero yo sé que está bien hecho, no sé el contenido.
Exacto.
El trailer está bien llamativo.
Sí, el trailer está bastante bien hecho. Es más un teaser trailer porque no enseña mucho.
Exacto. Pero sí, va.
Bueno, es un tema controversial, de un programa controversial, y tú sabes que Puerto Rico, todo lo controversial, tú sabes que todo el mundo dice que sí, así que vamos a ver.
No, en verdad a mí nunca se me va a olvidar que la coma ahí salió en Jon Stewart en Daily Show, así que.
Así que. Nada, entonces.
Trascendió.
Vamos a entrar en la reseña. Que okay. Vamos a entrar a la reseña. En este episodio vamos a hablar de Gone Girl. Entrenó la semana pasada, el jueves pasado. Y nada, básicamente voy a dar un recap de la reseña, para que los que estén interesados en leer la reseña completa, pues pueden entrar a la página principal, cinexpresspr.com, y ahí pueden leer la reseña completa. Pero básicamente es la, si no estimo, es la décima, no, perdón, sí, la décima película de David Fincher. David Fincher es el director de películas como Seven, The Social Network, Zodiac, The Panic Room. ¿Sabes? Tiene una buena trayectoria como director por ahora.
Dragon Tattoo, ¿verdad?
Yeah, The Girl with the Dragon Tattoo, la versión americana. Sí, y también está buena la americana, a mí me gustó.
Sí,
pues nada, Gone Girl es su décima y, bueno, de verdad que esto es una adaptación fílmica que está basada en el libro que escribió Gillian Flynn, que fue un bestseller del 2012, y es como un thriller, un page-turner, de que tú empiezas a leerlo y te juqueas y tienes que seguir viéndolo, leyéndolo. Y yo me dije, pacho, pues tanta fue la espera, pues que yo, ya para mí estaba bien anticipada, porque además de eso, pues anunciaron David Fincher, que iba a hacerle esta película, de este thriller, añadieron a Ben Affleck, después añadieron a la música de Trent Reznor y Atticus Ross, que fueron los mismos que hicieron la música de Social Network, y era como que suspenso y drama, y siguieron añadiendo en el cast, y yo pues me pompié y dije, ah, diablo, tanta fue la espera que dije, ah, pues fuck it, y me empecé a leer, lo bajé en el iPad, y en 4 días antes empecé a leer el libro, y en verdad el libro, o sea, literalmente es un page-turner, de que es un thriller como que de who done it, como que de si mató a la esposa, quién lo hizo, si fue él, bla, bla, entonces te juquea, y en verdad lo leí bastante rápido, y literalmente antes de entrar al screening, estaba terminando el libro parqueado afuera en el carro, que eso me estuvo funny. Lo terminé y entonces apagué el iPad, me bajé y entré a ver el screening. Y en verdad, para mí es de las películas, mejores películas del 2014 del año y de mis favoritas. Yo creo que hasta ahora, en verdad, se brincó al primer puesto de mis favoritas este año. Y como adaptación fílmica es de los mejores adaptations de libros a cine que yo he visto ever, o sea, por lo menos yo. De que haya leído y después visto en el cine. Y nada, en verdad, se la recomiendo un montón a todo el mundo. De lo que no hayan leído, hayan dicho o hayan escuchado ya de la película, la dirección es estupenda. El guión lo hizo la misma escritora que hizo el libro. Que eso me parece interesante porque no, usualmente no es así. Que es rara la vez que el mismo que hizo el libro hace la adaptación a guión. y o sea, la transición está súper buena entre ella y David Fincher. La cinematografía está, o sea, brutal. La música de Trent Reznor y Atticus Ross, o sea, brutal. Yo en la reseña puse un link para que puedan escucharlo si quieren en Spotify. Lo busquen. Estuve pegado las últimas 2 semanas escuchando la banda sonora. Ben Affleck está perfectly cast como el esposo de que tú piensas que tiene, ¿sabes? Porque es un personaje tricky de que tú tienes que, te tiene que caer bien, como que pensar que es amable y que se ve buena gente, que te cae bien y de repente como que en una escena tú piensas que es o sea, un pendejo, de que lo hizo, de que es bien shady, es arrogante, te cae mal. O sea que Ben Affleck como que me imagino que habrá puesto de experiencia personal con el media y todos los escándalos cuando de cuando era más joven de su carrera. Lo tuve que haber puesto en este personaje porque en verdad está perfecto. Y Rosamund Pike, que ya salió en películas Pride and Prejudice, ya salió en Jack Reacher. Incluso creo que fue una Bond Girl. No sé cuál fue, pero yo creo que ella fue una de las Bond Girls de las últimas películas. Tremenda, aquí es una revelación y yo creo que es la revelación del año por ahora como de actrices. Su personaje, o sea, espectacular, o sea, como hizo el personaje, lo trajo a la vida del libro de Amy, de Amazing Amy, que cuando lo vean en la película pues, o lean el libro pues van a saber lo que estoy hablando, de la esposa desaparecida y Ben Affleck y ella pues tienen una química súper brutal. ¿Qué más puedo decirle? O sea, mínimo, mínimo. Ella tiene que nominarla al Oscar de Mejor Actriz, así de buena la actuación de ella. Y el resto del cast, Carrie Coon, que es de The Leftovers, hace de la hermana gemela de Ben Affleck, Neil Patrick Harris de How I Met Your Mother, que todo el mundo lo conoce por su comedia, pues aquí hace o sea, del ex novio de Amy, con un pasado así misterioso, y lo hace muy, o sea, súper bien, en serio. Y Scoot McNairy de Argo y de Rover hace de otro que del pasado de Amy que ella los odió.
Que también puede ser sospechoso.
Puede ser sospechoso, exacto. Toda esta gente pues son sospechosos. Brutal, pero en verdad también una de las sorpresas bien grandes es Tyler Perry, perdón, que todo el mundo sabe, Tyler Perry de Madea Goes to Jail, Madea Christmas, Madea todo esto, Madea lo que sea. Pues que este tipo que ha hecho un imperio con las comedias de Madea, pues aquí lo cast, aquí sale como el abogado, tú sabes, como el Johnny Cochran del caso de O.J., pues aquí hace como del abogado de alto calibre de defensa de que coge el esposo, ¿sabes? Como que coge Ben Affleck y le queda súper, súper bien, o sea, que para mí fue una sorpresa. Pero nada, la película también está súper brutal porque, igual que el libro, la película trata de estas máscaras que las personas, todo el mundo en el momento se pone en sus vidas para esconder lo que realmente son y lo hace obviamente al extremo, a los dos extremos, la película para que se vea, o sea, se vea más entretenido y más divertida la película, pero es sobre las mentiras y sobre las relaciones de cuando uno está saliendo hasta cuando uno está pues en un matrimonio y es cuando por fin, okay, pues ya hemos hecho este baile de mentiras y de máscaras, vamos a quitarnos las máscaras y vamos a ver quién carajo en verdad somos. Y, o sea, todas estas cosas que están lying underneath. Y es como que la película habla también de la sociedad, del media. O sea, que Fincher le critica al media de cómo esta gente. Hay un personaje y todo que se llama Ellen Abbott, que básicamente es la representación de Nancy Grace. Que tú sabes que en estos casos de que una rubia esposa desaparece, pues obviamente el esposo lo hizo. Que en verdad, o sea, un alto por ciento del tiempo el esposo sí lo hizo, fue el que asesinó a su esposa y la tiró y la tiró por, qué sé yo, en el río. A mí así. Pues que la película se trip, o sea, tiene un humor negro por debajo de todo, que es cínico y es bastante, o sea, es cómica la película. Nada, no voy a seguir hablando un montón de ella, o sea, ya he hablado bastante para recomendársela, altamente recomendada, de verdad que yo no le encontré nada malo, la película dura 2 horas y media, pero se van súper, súper rápido, igual que la novela, se me fue, o sea, se fue para mí, de que me la leí bien rápido, Así la película, la cinematografía, la música, todo está perfecto. Hasta el final es bien fiel al libro, es una de las adaptaciones más fieles que he visto al libro, que incluye un montón de cosas y las cosas pequeñas, detalles, ¿sabes?, tontos que cortaron o, ¿sabes?, que omitieron, no, ¿sabes?, no dañan la película ni molestan para nada. O sea, que hicieron un buen trabajo en eso, en qué fue lo que dejaron entrar o no a la adaptación. Así que para mí una de las mejores películas del año y se las recomiendo un montón. Si no la han visto, vayan a verla ahora. Y como les dije, para hacer una película bien dark y cínica y fría y de quién si mató a la esposa o no, incluye un montón, o sea, bastante humor que yo me lo esperaba, que así también es el libro. Véanla por Ben Affleck, por David Fincher y también por Rosamund Pike, que para mí es una de las performances más brutales de este año de cualquier actriz. O sea, mínimo se debe llevar una nominación al Oscar de Mejor Actriz. Así que nada, véanla, la reseña está en cinexpresspr.com y nos dejan saber si les gustó y qué piensan después de ella. Luis, entonces, para incluir esta reseña, yo sé que llegaste a ver... espero que vayas a ver Gone Girl después de que...
Yo estoy con la gente en Puerto Rico que no la apoya y no está en el top 5.
Exacto. cuando la actualicen, entonces vas a ir. Tú llegaste a ver, me dijiste que una también de las mejores películas de este año, The Grand Budapest Hotel, ¿qué te pareció? Yo sé que tuviste que la viste, creo.
Sí, la vi. Lamentablemente la vi en varios segmentos porque siempre empecé a verla bien tarde en la noche y me quedaba dormido. No porque sea mala, sino porque en verdad estaba cansado.
Eso pasa, sí.
Pero de verdad que no es una película que te rías a carcajadas, pero te hace cosquillas constantemente.
Sí.
En verdad, no, está súper buena. Está súper
¿Y dónde
buena.
La viste? ¿La viste ya en televisión?
En la comodidad de mi sofá. No, la alquilé en la cajita esa en la farmacia.
Ah, ok. Está bien. Sí que me imagino que ya está en digital y la puedes rentar, etcétera, etcétera. Pero a mí también me gustó un montón y sí, igual que Luis, se la recomiendo si no la han visto todavía, que la vean. Mano, Luis, vamos para la sección.
Bien bonita visualmente también, eso es parte de lo característico.
Y nada, esas son las reseñas.
Bien simétrica.
Vamos para recomendaciones. Recomendaciones, Luis, ¿qué estás viendo? ¿Qué viste? ¿Qué leíste? ¿Qué has escuchado? No sé, ¿qué quieres recomendarle
a los
que
estás escuchando? Yo puedo recomendar algo que no he visto.
Puedes recomendar lo que tú quieres.
Okay.
Hasta lo que te comiste hoy, si estaba bueno.
No, nada digno. Pues bueno, ahora que estábamos en la página de Caribbean Cinemas en Fine Arts, me di cuenta, hay una película que se llama A Most Wanted Man. ¿Tú has hablado de ella? ¿Tú sabes de lo que estoy hablando?
Sí, ese hubo un screening, pero todos los que estábamos ahí, los críticos, estuvimos esperando como 45 minutos en lo que ponían de la película. No la pusieron.
Ah, se dañó, se dañó.
No, porque ahora las películas vienen con una llave, como son un file. Ajá. Y la llave es específica y única, pues se la envían de allá, entonces la llave parece que no quería abrir o no llegó, o le mandaron la que no era, y entonces pues no podían abrir la película, el file. Entonces estuvimos esperando ahí un buen rato y poco a poco se fueron yendo, entonces hasta que yo me tuve que ir también, y básicamente me dijeron que el último que quedaba se fue también. Eso nunca la íbamos a ver. De repente, que todo el mundo quería verla, porque yo creo que esa es una de las últimas películas de Philip Seymour Hoffman, y dicen que está bien buena.
Exacto.
Pues nunca la enseñaron y nunca avisaron que iba a estrenar. Y de repente, lo que tú dices, apareció el jueves.
Ajá, boom.
Exacto, de la nada. Así que, sí.
Yo la quiero ver, te invito.
Sí, vamos a verla, pero yo creo que sí, que esa podemos usarla como una de las recomendaciones que no hemos visto, pero que la recomendamos.
Yo creo que se ve bien buena.
Sí, yo creo que por lo que yo he leído y visto, le han dado buenas críticas y es
Thriller, está matando en los tomates.
Exacto.
Y con Seymour Hoffman, creo que de sus últimas actuaciones.
Caballete, un caballo. Nada, yo por mi parte terminé Season 2 con mi esposa de Arrow, que está juguía con él. Y ahora fue el premiere esta semana pasada del Season 3 de Arrow. y el primer premiere de Flash. Y lo bufiado es que están cruzándolos porque están en el mismo universo de televisión. Como hace Marvel en las películas, pues ellos lo están haciendo en televisión y lo están haciendo muy bien. Está bufiado, Flash es un poquito más tirando al lado este fantasioso y más chistoso. Mientras que Arrow pues ya es un poquito tirando más serio y más, o sea, más grounded in reality. Pero están mezclándolo y está quedando bufiado y el primer episodio estuvo chévere de Flash. Y el premiere de Arrow estuvo también bastante decente. Y lo otro que quería recomendarles es que ya pueden bajar en iTunes, porque por lo menos por ahí fue que yo lo hice. La película animada, que creo que funciona como el primer episodio de la serie de Star Wars Rebels, que es, si no estoy mal, es 5 años antes de la película original. O sea que exacto, es Chewbacca.
No sabe, ¿verdad?
Sí, fíjate, no voy a decir, pero estaría sorprendido. No necesariamente él, pero te lo dejo ahí. Véanlo.
Pueden haber otros Wookiees y eso va a ser.
Exactamente. Lamentablemente su raza como lo hicieron en la es el fallo de la peliculita. Yo la bajé en iTunes, la renté, la vi. Está súper gufiada, tira con la música y el espíritu de la original, que este es el primer producto que se ve de Disney, o sea, de Star Wars bajo la de estos de Disney, y creo que va un buen camino. La película creo que son 40 minutos, que básicamente es como dos episodios de media hora,
sí.
Que lo usaron de premiere, está súper gufiado, se llama Star Wars Rebels, Spark of the Rebellion, o Spark of Rebellion, no sé, creo que Spark of the Rebellion, y es creo que 5 años, situado 5 años antes de A New Hope, que está gufiado. Y entonces los personajes están gufiados y la animación está bien nítida. Y de verdad me gustó un montón, así que compré el pase para, creo que estos episodios los van a dar en Disney XD. No sé qué día son, yo creo que maybe son los lunes por la noche. Yo no sé, pero los van a dar ahí, pero yo prefiero pues nada, ya con el pase lo compré y cada vez que hay uno nuevo pues aparece ahí y los veré así, porque son de media hora. Pero está bien gufiado, pero nada, el punto es que como producto de Star Wars, es el primer producto de Star Wars que vemos bajo ya... El mandado de la tutela de Disney, de la sombrilla de Disney, y se ve bien, así que hopefully pues eso se sigue con los episodios y también con los spin-offs y pues obviamente episodio 7 que ya están trabajando en ella. Aparte de eso, pues no tengo más así recomendaciones. Antes de irnos, quiero recordarle que como solemos hacer usualmente semanalmente, pues estamos haciendo concursos y esta semana que van a ver pues en la página y en las redes sociales, pues vamos a estar regalando boletos para la premiere del miércoles de Annabelle, que dijimos que era uno de los estrenos de esta semana, estrena el jueves, que es el spin-off de la película que el año pasado fue, para mí fue muy buena, especialmente para ese género, un spin-off de The Conjuring. Así no. Que si quieren asustarse
Halloween.
De la muñeca popular
asesina. Annabelle.
Así que vamos a estar regalando boletos en cinexpresspr.com, igual que en Facebook, Twitter, Instagram. Y eso me lleva a nada, nos pueden seguir en Facebook, nos pueden dar like en facebook.com/cinexpresspr. Pueden seguirnos en Twitter, en twitter.com/cinexpresspr. Pueden seguirnos en Instagram, que hacemos también por ahí concursos y regalamos cosas. Estamos en Tumblr, estamos en Google Plus, que incluso creo que estamos en Vine, todavía no sé para qué vamos a hacer eso.
Pero... próximamente vamos a estar en sus tostadoras.
Lo más importante es que recuérdense de suscribirse al podcast. El podcast lo subimos siempre en SoundCloud, en Mixcloud. Pero lo más fácil es bajar, suscribirse en bajo la aplicación de podcast, que es la aplicación oficial de iTunes. Pues ahí buscan Cine Express en el iTunes Store o bajo el mismo app de podcast, y ahí les va a salir Cine Express, le dan subscribe, y cada vez que hay un episodio nuevo, pues le va a aparecer en el teléfono, en la computadora, en el iPad, en lo que sea. Sí. Y ahí nos pueden escuchar, como están haciendo ahora. Luis,
¿Cuándo
¿dónde
jodido?
dónde te pueden seguir a ti?
En Luis Ángel Twitter, Luis Ángel
A
Twitter,
mí,
Luis Ángel.
exacto, y a mí me pueden seguir también en Twitter, en @FicoCangiano. Pueden escribirnos, igual que escribirnos a @CineExpress Pérez, escribirnos de cine y o de lo que sea, y somos buena gente y les vamos a contestar,
A
siempre y
veces.
cuando podamos, exacto. Nada, les damos las gracias como siempre por escucharnos y pasar un ratito con nosotros hablando aquí de películas. Luis, nada, no, no, hopefully nos vemos esta misma semana, si hacemos un episodio cortito de lo que ha pasado, lo que pasará esta semana.
Sí, una edición especial conseguimos un invitado.
Exacto. Dice, hay mucha gente que quiere que mucha gente escuchó el de Cristian,
Ah,
y le
sí.
damos las gracias otra vez a Cristian
Gracias,
por
Cristian.
participar. Y también mucha gente está aclamando que vuelva Xabiel. Así que vamos a ver qué podemos hacer, porque él se encuentra filmando un comercial que no puede decirnos de qué es comercial.
Quizás de aquí a que vuelva nos puede decir.
Exacto. Así que vamos a ver si conseguimos que el otro artista pueda venir de invitado. Pero aunque no haya ningún invitado, por lo menos hay que regresar Luis esta semana, a ver si regresamos para uno cortito para
Sí,
hablar de esta
porque
semana, porque hay que estamos pompeados
hay que
ahora con el
sacarle
micrófono
jugo al
tuyo.
mic, hay que sacarle jugo al
Exacto,
micrófono.
exacto. Así que nada, nuevamente gracias por escucharnos, Luis. Nos vemos en la próxima. Bueno, por ahí, suave, nos vemos.
Gracias, igual.
Y bueno, que pasen un buen día. Y nada, hasta la próxima. Nos vemos en el cine.